Escuches la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. Feliz de nuestro reencuentro o de nuestro primer encuentro. Una semana más aquí, en la noche de COPE. Por fin llega el fin de semana y ya estamos nosotros por aquí, que somos el banderín de salida del fin de semana. Por cierto, si me quieres contar qué has hecho estos días, qué planes tienes para el sábado, para el domingo, para la semana que viene, ya sabes que me puedes enviar un correo a viernesnoche@cope.es. Nos encanta leerte porque así sabemos, confirmamos que estás ahí detrás de la radio. Quien va a estar ya aquí en cuestión de dos minutos son los compañeros del equipo, Pedro, Mónica, Andrés Periáñez, Carmen, José Manuel. A ver qué cosas nos van a contar en nuestra mesa de redacción. Hoy va la cosa de muchas revistas que vienen muy jugosas y muy especiales y una cosa muy rara que comen los japoneses o los chinos. Ahora te lo cuento. Tengo muchas ganas de recibir hoy al profesor Garrido Moraga. He hablado con él hace un ratito, está como acelerado. La razón es muy sencilla. Hoy te vamos a contar una historia cualquiera. No cualquiera, sino una historia muy especial. Te vamos a contar la historia de amor frenética, apasionada, destructiva, que protagonizaron Frank Sinatra y Ava Gardner. Así que hoy nos trasladaremos a los años dorados de Hollywood. Y la crónica negra de esta noche nos traslada a finales de los años 60, cuando una niña de solo 11 años cometió su primer crimen. Con 11 años, Mary Bell mató por primera vez. Era tan joven, tan niña, que las autoridades se negaban a creer que había sido ella la que había estrangulado a un niño en una casa abandonada. Le diagnosticaron psicopatía. Mira cómo es la vida, que hace 5 años esta Mary Bell, la niña asesina, se convirtió en abuela y hoy es una mujer con una vida completamente normal. Su historia nos la va a contar José Manuel Frías en El Tiempo para la Crónica Negra. Y hablando de ganas, no sabes las ganas que voy a resolver durante el fin de semana que tengo de que llegue el sábado por la tarde. Estoy deseando ir al cine con mi sándwich de mortadela con aceite de oliva para ver la nueva peli de James Bond, porque se acaba de estrenar 007 Spectra. Ese es el estreno más destacado de todos los que acaban de llegar a las carteleras. Pero hay más. Una película francesa que se llama Dupont, una japonesa que se llama Una pastelería en Tokio, o el documental sobre la premio Nobel de la Paz Malala. Él me llamó Malala. Esas son las primeras pinceladas que te doy. A partir de las 4:30, una hora menos en Canarias, llegará Jerónimo José Martín con todos los detalles de una nueva cartelera. Hoy la música la va a poner el hombre, el compositor que inició la movida madrileña en los años 80. Él es Enrique Urquijo.
He muerto y he resucitado con mis cenizas.
Empezó junto a sus hermanos en la banda TOS para crear después un grupo que hoy sigue manteniendo viva su esencia, Los Secretos. Así que en la recta final del programa repasaremos lo mejor del legado musical de Enrique Urquijo. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Well, everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying, my someplace is here.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hechas las presentaciones, vamos ya con el contenido del programa. Equipo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Pilla con el micrófono cerrado. Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué has hecho esa semana interesante que pueda interesar a la gente que oye la radio?
Pues interesante para la gente, la verdad es que no he hecho absolutamente nada. Interesante para la gente sí he hecho, porque acabo de llegar, como aquel que dices, de London City. Ajá. Ya sabes que ahí se ha celebrado la Feria de Turismo de Londres, la más importante, dicen, del mundo. Y hasta el miércoles pues anduve por allí, por la capital londinense, con un tiempo realmente bueno, muy espectacular. No sé si los británicos vendrán a España a buscar el sol, porque allí lo tenían ya mientras estábamos nosotros. Y llover, no ha llovido prácticamente nada. Así que fantástico, y trabajando mucho para hacerle saber a los británicos que aquí en España tenemos cosas muy bonitas que ve.
Mónica, ¿qué has hecho esta semana interesante?
Interesante, me he cortado el flequillo. Ya voy a la moda de que es tendencia este otoño. Bueno, siempre el flequillo se ha llevado. Y esto es una cosa que tiene vida propia. Hay que peinarlo, hay que lavarlo, hay que peinárselo muy recto, que es como se lleva. En fin, que estoy ya estresada y llevo una semana con el flequillo.
Y Carmen, que yo sí no tiene flequillo, ¿no?
Claro, es lo más inteligente.
Capo, sube el micrófono, Andrés, que parece que no...
Me tiene vetado. Parece el programa este de la tele que te baja en el micro y no te deja, por lo mismo.
Carmela, ¿qué has hecho esta semana?
Pues yo voy a empezar a inventarme las cosas, porque a mí lo interesante me pasa el fin de semana y parece que no tengo vida, pero es que a mí lo...
Tú sabes la canción aquella de no me llames Carmela, llámame Rambo, pues...
Andrés, ¿y tú qué has hecho esta semana?
Pues mira, yo he hecho dos cosas...
Espera un momento, Frida, ¿tú qué has hecho esta semana? Que ha sido una semana muy importante para ti, ¿no?
Sí, yo celebrando el auténtico Halloween, que no es el que todo el mundo celebra. Me imagino que sabéis que es una fiesta de origen celta con rituales muy curiosos, ¿no? Para llamar a los espíritus positivos y para espantar a los negativos, ¿no? Que es mucho más entretenido que ir disfrazado por ahí.
¿Y toda la semana espantando y atrayendo? ¿Has estado?
Sí, eso siempre, toda la semana y fuera de la semana también.
¿Qué trajín? Andrés, perdona, ¿tú decías...?
¿Has comido huesos de santo o no?
No, eso no.
Ay, a ver. Yo dos cositas, mira, por un lado, bueno, ya se sabe el temporal que ha hecho en muchos puntos del país. Málaga sufrimos el temporal durante el fin de semana. Eso fue el domingo por la noche, así que el lunes por la mañana me fui al paseo marítimo a echar un vistacito, a marujear. Estaba aquello abarrotado. pero ojo, compañeras y compañeros del programa, a que no sabéis quién estuvo antes del programa, que no nos dijo nada, en el concierto Imagine Dragon en Madrid el pasado viernes.
Claro, yo, estuve yo.
Qué poca vergüenza, pero no contaste nada.
No, pues por eso os dije, a mí no me preguntáis nunca qué es lo que he hecho, que si he hecho algo interesante, qué tal. Pues efectivamente, estuve en el concierto de Imagine Dragon, que suenan así.
A ver. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So why? Bueno, eso fue un concierto, ¿no, Adolfo? De Imagine Dragon. Yo no sabía que te gustaba ese grupo.
No fue un concierto. Fue un festival donde participaba Imagine Dragon.
Vale, vale.
Claro, estuvieron más de una hora tocando. Estos son como una especie de Coldplay, pero para gente jovencita, para los más jóvenes. Una puesta en escena increíble. Son norteamericanos de Los Ángeles, residen en Las Vegas y hacen música. Pero tiene un vocalista alucinante y tuve la suerte de que me invitaron. Estuve en la zona VIP y allí me encontré con algún ilustre crítico musical que estuvo. Y luego las críticas que ha habido del concierto o del festival y de la actuación de Imagine Dragon fue espectacular. De manera que muy recomendable.
Esta canción sí la conozco, me encanta, la de Radioactive, creo que se llama.
Imagine Dragon en Madrid en directo el viernes pasado. Agradezco esta mix que ha preparado Adolfo Arjona Jr. Le agradezco mucho que me lo haya mandado.
¿Lo estás metiendo por el buen camino?
Por el buen camino. Señores, que seguimos. Todavía no te voy a poner lo último de Adele. Se llama Hello. Vamos a recordar parte de su último trabajo. Found a girl in your married now. I heard that's your dreams came. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Ya está en la calle el nuevo número de la revista Quo. 130 páginas que desde luego dan mucho de sí. ¿Con qué titulares nos van a llamar la atención los compañeros de Quo, Carmen?
Pues mira, hay más, pero yo me voy a quedar con esos que aparecen en la portada. Por ejemplo, el primero, el titular principal, nos plantea una pregunta. ¿Es posible un mundo sin gasolina? Y otro que es muy propio además para el fin de semana, que se llama Matemática para Foodies. ¿Cómo prepararía Arquímedes un gin tonic?
Curioso, sobre todo la respuesta, ¿no? Jorge Alcalde es el director de la revista Quo. Jorge, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, bien hallados los dos, es un placer como siempre.
Primera pregunta, Jorge, que te quiero plantear, es la que vosotros planteáis a los lectores. ¿Es posible un mundo sin gasolina? ¿Eso es futuro cercano o futuro lejano o incluso distopía?
Bueno, yo creo que es futuro, sin duda. Es posiblemente más cercano de lo que creamos, de lo que creemos ahora mismo. Porque ahora se nos antoja imposible prescindir de los combustibles fósiles, no solamente para andar con los coches, con los automóviles, sino para la industria, ¿no? Pero sin duda, la tecnología, la ciencia, la propia industria automovilística va en camino de prescindir de ellos. Y posiblemente en 2 o 3 décadas será una extrañeza tener un coche que va solo con gasolina y en un poquito más de tiempo habrán desaparecido del todo. Eso es lo que dicen al menos algunos expertos.
Jorge, ¿para cuánto tiempo queda petróleo en el mundo? ¿Eso se puede calcular?
Se puede calcular, aunque es muy controvertido, porque cuando se hace este tipo de previsiones, se tienen en cuenta las reservas actuales que hay de petróleo, es decir, la cantidad de petróleo a la que podemos tener acceso de una manera rentable y el ritmo actual del consumo. Eso no quiere decir que eso sea todo el petróleo que hay. Hay más petróleo en el mundo, pero está enterrado a unas profundidades o en algunos minerales muy dispersos, que no es rentable consumirlo. Bueno, pues con esas condiciones, es decir, con la cantidad que hoy conocemos que es rentable y el ritmo actual de consumo, entre 32 y 52 años pasarían antes de que se agotase todo. Cuando pase ese tiempo, 32 o 52 años, en ese abanico, tendríamos que acudir a otras reservas que ahora mismo no son fáciles de explotar, pero que dentro de unas décadas habremos conseguido tecnología para hacerlo.
Claro. Hombre, 32, 52 años, eso está aquí a la vuelta de la esquina.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar la gasolina, porque me ha llamado la atención el artículo del que hablábamos hace un momento, Matemáticas para Foodies, con soluciones para asuntos de cocina, que propone el catedrático Claudia Alsina. Jorge, te lo planteo como un minuto y resultado, ¿vale?
Venga, muy bien.
La primera, ¿cómo dividir un sándwich en 2 mitades?
Primero con un cuchillo muy fino y luego haciendo trigonometría para que ambas partes sean exactamente simétricas. No se puede hacer fácilmente, hay que utilizar matemáticas.
¿Por qué los huevos se cuentan por docenas?
Pues mira, muy fácil, porque la docena se puede dividir por todo esto. Se puede dividir por 6, por 4, por 2, por 1, por 3, por todos esos divisores. Si hay que repartir huevos, es mejor repartir una docena que una decena, que sería mucho más difícil.
Otra, ¿qué relación hay entre los toros y el donut?
Los toros y el donut, ¿eh?
Sí, bueno, fíjate, es que el donut, esa forma, es un toro. Geométricamente se llama toro a esa forma de cilindro con un agujero en medio.
Ah, bueno. Madre mía, de mía.
Eso sí que es respuesta concreta para pregunta concreta.
Ha pedido de verdad y ahí estamos.
Ahí estamos. La siguiente, ¿por qué Arquímedes le gustaría el gin tonic?
Bueno, habéis visto cómo los barman utilizan una especie de cuchara que tiene forma de tornillo para remover el gin tonic. Eso lo inventó Arquímedes en el siglo III antes de Cristo. Hombre, lo hizo para extraer agua del suelo, pero la forma era exactamente la misma.
Espera, antes de la tuya, ¿te acuerdas del principio de Arquímedes?
Ah, sí, hombre, por supuesto, sí, yo te lo digo brevemente. Todo cuerpo sumergido en un líquido...
Ok. ¿Y el principio de... ¿Y el de Pascal?
Ah, y ese no, ahí me has pillado, eso dímelo tú.
Todo cuerpo... No, me lo estás haciendo porque sabes que yo lo sepa, que yo quede bien. No, me creo que tú no te lo sepas eso, ¿eh?
Ahí me has pillado, bueno, préscame la memoria.
Bueno, el de Pascal no era aquel que si presionabas... toda presión en una masa fluida experimenta un empuje hacia arriba igual al volumen que desaloja. Vaya por Dios, vaya por Dios.
Descubrió eso al subirse, en teoría, en la bañera, ¿no? Y salió gritando eureka porque había descubierto la maravillosa fórmula del empuje de los cuerpos cuando se mete en el agua o en un líquido no muy denso.
Vamos con otra pregunta. Jorge, ¿por qué no hay ollas con la tapa cuadrada?
Mira, por 2 motivos. Primero, porque la forma circular, o el cilindro, permite que el calor se transmita de manera igual a todas las partes de la cocción. Y segundo, porque cualquier olla con la tapa cuadrada se metería dentro, se colaría. Si la mueves, si consigues la diagonal, esto es Pitágoras, si consigues la diagonal, se te colaría. La mejor manera de que no se te cuele la tapa dentro de la olla es que sea cilíndrica.
Alucina. Todo esto en la revista Quo de esta semana, de esta semana que podemos encontrar sí. en el kiosco. Por cierto, en la revista Quo de noviembre, dos para terminar, nos desveláis en un reportaje la visita que hicieron a Gran Canaria los astronautas del Apolo 11 3 meses después de ir a la Luna. ¿Por qué este reportaje se titula La visita de los astronautas tristes?
Pues fíjate, es curioso, ¿eh? Es una exclusiva. Nunca antes habían visto estas fotografías de Aldrin, Collins y otro astronauta pues en la playa, en Canarias, ¿no? Y quien hizo estas fotografías era un niño, que en aquella época era el hijo del delegado de gobierno en Canarias, estábamos hablando cuando todavía vivía Franco, que fue el que atendió a esta visita ilustre, y se dio cuenta de que no sonreían, de que estaban como muy tristes en todas las fotos. Este niño, a lo mejor no sabía que estaban cansadísimos, posiblemente estaban un poco hartos de tanto agasajo, ¿no? Y pensó desde entonces que esto era así porque no habían ido a la luna de verdad, porque era todo un engaño. Mm. De hecho, este niño, que es el que escribe el artículo en el que publicamos estas fotografías, hoy en día es un escéptico del viaje y del ser humano a la luna desde ese encuentro que tuvo él en persona cuando tenía 5 años con los propios astronautas.
Qué curioso, ¿eh? Tu último libro, Los astronautas, ¿por qué los astronautas no lloran? Y ahora hablamos por qué los astronautas son tristes, y esa es una buena explicación. Por cierto, para terminar, este programa que hacemos cada noche de viernes pretende que sea para gente curiosa. ¿Qué tipo de oyente tengo en este programa?
Pues sin duda gente inteligente.
Jorge, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos.
Ha sido un placer. Hasta otra.
La revista Cuo ya la tienes en el kiosco, no lo olvides. Bueno, y la cosa sigue de revistas porque el 20 aniversario de la revista Cinemanía se cumple este mes de noviembre y la portada de este número, número muy especial, viene con la imagen de Daniel Craig, ya sabes que coincide con la última entrega de James Bond.
Bueno, dice la canción Adolfo, la canción de Gardel, que 20 años no es nada, pero en el mundo del cine, en todo ese tiempo, en 20 años, se han estrenado cientos de películas.
Miles de películas, diría yo, ¿eh? Bueno, ¿20 años?
En 20 años probablemente miles, pero vamos, yo me he puesto consciente, digo, vaya que me pase, y luego me digan que soy un exagerado,
bien,
¿no?
Muy bien.
Está echando un vistazo precisamente a esos estrenos de películas, y evidentemente no podemos repasarla todas porque no terminaríamos el programa de hoy, pero podemos hacer un recuento de lo que pasó el año en que se ponía precisamente a la venta el primer número de Cinemanía.
¡Guau, peliculón!
Sin duda alguna. Entre los 80 estrenos más destacados, y digo los más destacados y solo son 80, de 1995 estaba Braveheart, protagonizada por Mel Gibson, que además se llevó el Oscar a la mejor película y mejor dirección, aunque no podemos olvidar de ese mismo año títulos como Seven de David Fincher, Los puentes de Madison de Clint Eastwood, Casino de Scorsese, Sentido y sensibilidad de Ang Lee o Apolo 13 de Ron Howard. You got a friend in me.
You got a friend in me. También peliculón, ¿eh?
Ah, también peliculón. Tuvimos importantes estrenos infantiles en 1995, entre los que destacan Toy Story, que estamos escuchando parte de su banda sonora, Babe, el cerdito valiente, o Pocahontas, que se llevó el Oscar a la mejor banda sonora y canción original. Think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. 1995, además de muchos estrenos, fue el año en el que el mundo del cine despidió, entre otros, fíjate, a Ana Mariscal, a Dean Martin, a Ginger Rogers, a Irene Gutiérrez Cava o a Lana Turner. Pero, como decíamos, lo mejor que le pasó al cine ese año, 1995, fue que nació la Cinemanía.
El actual director de la revista Cinemanía es nuestro compañero Carlos Marañón. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estáis?
Oye, Carlos, una pregunta. ¿Recordabas estos estrenos del año 1995?
Pues sí, uno ya tiene, ya está ayudito y ya recuerda, empieza a recordar cosas de hace 20 años bastante bien. Ya sí que las recuerdo, además todavía, digamos, como cinéfilo no profesional todavía, ¿no? Como cinéfilo amateur, así que sí, perfectamente. Antes habéis dicho qué cantidad de películas pueden haber estrenado. Nosotros hemos hecho unos cálculos, aproximadamente más de 10.000 películas.
Fíjate.
Que han estrenado desde el 95 hasta 2015. Y pensar que cada los estrenos comerciales en España se estrenan cada viernes, se estrenan entre 10 y 12 películas. Multiplicad por 52 semanas, así que te salen entre 500 sí. y 600 películas al año. Eso entre las que se estrenan comercialmente, porque después hay muchas películas que que no se estrenan y que son películas interesantes y que te llegan por otras vías, por DVD, por vídeo, por televisión, así que imaginaros.
Oye, Carlos, ¿qué hacías tú en el año 1995? ¿Ya andabas cerquita del mundo del cine?
Te veía jugando al fútbol, seguro que estabas jugando al fútbol.
Digamos, ya sabéis que no existían los blogs, entonces existían los fanzines, las revistas de las parroquias, las revistas de las universidades, las revistas de los colegios, y estábamos ahí escribiendo todo lo que podías de forma completamente amateur, pero bueno, ya era un cinéfilo absoluto, digamos, ¿no? Vivías cine, ¿no?, en aquella época. Ahora tienes ya otras preocupaciones también, claro.
Oye, Carlos, la primera portada de Cinemanía, la del año 95, aparecía Emma Thompson, yo creo que por aquello de sentido y sensibilidad que decíamos antes, y ahora, 20 años después, Daniel Craig. ¿Qué buscaba antes el que compraba la revista y qué busca ahora, 20 años después?
No, básicamente busca lo mismo, busca estar informado sobre las mejores películas, sobre las películas que se estrenan. Somos una revista que nos basamos en eso, en el cine que se estrena en el cine que llega a los cinéfilos, ¿no? Así que en esencia es un poco lo mismo. Obviamente han cambiado los gustos, han cambiado las modas, han cambiado muchas cosas que hacen que nosotros también hayamos cambiado y que la revista tenga un aire diferente 20 años después, pero la esencia es que seguimos estando locos por el cine, ¿no? Como nos gusta decir con nuestra cabecera, ¿no? Y esa locura te lleva, pues, este mes a Daniel Craig, a James Bond, pero eso, el número uno era Emma Thompson y ahora pues estamos en otras líderes, pero muy la esencia es un poco la misma.
Oye, en este número del 20 aniversario repasáis no solamente dos décadas de cine, también de series. ¿Qué es lo que tenía éxito en la tele en 1995?
Pues eso sí que podemos decir que ha dado un vuelco absoluto, ¿no? Es muy manido eso de que la edad de oro de las series, eso es cierto, pero lo que sí es verdad es que la diferencia con 1995 es absolutamente total, ¿no? No hay muy pocas series que aguanten. Yo quizá me acuerdo de Seinfeld, ¿no? Seinfeld era de los pocos que estaba entonces, y estábamos en aquellos años 90 en los que sobre todo nos llegaban las sitcoms, claro, no nos llegaban muchísimas series dramáticas que tuvieran la calidad que tienen ahora, por supuesto.
¿Cómo te imaginas, dame una contestación de cortometraje, cómo te imaginas el cine dentro de 20 años?
Pues yo, que soy así optimista, creo que se va a parecer todo mucho a como es ahora, y que seguiremos yendo al cine, que seguiremos yendo a las salas y que seguiremos protestando porque nos parece que es muy caro cuando en realidad no lo es. Pero mira ahora la fiesta del cine, ¿no? La que se monta. Pero yo creo que en esencia seguiremos lo mismo. Está claro que va a haber cada vez, las películas grandes van a ser cada vez más grandes y van a exigir ese tipo de pantalla de cine enorme, donde sí que compartes la experiencia de ir al cine, y las películas pequeñas probablemente cada vez sean más pequeñitas, con la calidad que sea accesible para que se estrenen, pero que las vas a poder consumir en otros lugares, ¿no? Que no es solamente la sala de cine, es algo que ya pasa hoy, y que eso probablemente se va a aumentar esa frecuencia.
A fotógrafos, a maquetistas, a redactores, a comerciales, a administración, por favor, felicítales de mi parte, y 20 años no son nada, quedan 20 años más para seguir haciendo un magnífico trabajo como hacéis en Cinemanía, que cumple 20 años. Gracias por atendernos a estas horas y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song. Well, this one's for you. Absolutamente recomendable la discografía de Harry Connick Jr.
Métete en alguna página musical y verás qué cosas tan bonitas hace. Bueno, del cine en papel a la historia en papel. Ya puedes encontrar en tu kiosco la revista La Aventura de la Historia. Una revista que en cuanto llega a la redacción se la apalanca Mónica García. ¿O no?
Sí, bueno, y eso que tengo una ya.
Cuéntame qué te ha llamado la atención de esta nueva edición, de esta nueva revista.
Bueno, hay muchos reportajes que han centrado mi atención. Por ejemplo, el que lleva por título La torpeza diplomática de Franco, en el que se cuenta el papel de España en la Segunda Guerra Mundial. Me ha llamado también la atención un reportaje que se titula El franquismo en cifras. Por ejemplo, ¿sabes cuánto costaba en 1943 casarse?
50 pesetas.
Ay, es que están mirando
el guión. No, es que también me llega a mí la revista.
Bueno, o por ejemplo, un entierro, 70 pesetas.
Fría, 70 pesetas un entierro. Qué baratito, bueno, ¿eh?
Una cosa más, si no lo digas. A ver, Frías, ¿cuántas veces salió en el nodo Franco?
1376.
Ay, qué repelente.
Ok, bueno, vale. Y otro reportaje de efemérides de noviembre. Por ejemplo, a mí que me gusta la historia de los presidentes de Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1800, John Adams se convierte en el primer presidente americano en ocupar la Casa Blanca. En fin, esta revista que es muy recomendable para tenerla siempre a mano y para compaginarla con otras lecturas.
Bueno, el director de esta revista es Javier Redondo Rodelas, amigo de este programa y colaborador de La Linterna de Colmenarejo. Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el perfil del consumidor de una revista sobre historia con mayúsculas?
Bueno, tratamos de que cambie, porque lo cierto es que tenemos que rejuvenecerlo. Ahora mismo estamos en ese lector principalmente urbano, de entre 35 y 50 años, con estudios medios o superiores, y sobre todo, repito, es urbano. Y yo quiero intentar llegar a estudiantes universitarios, que es el gran reto para las revistas de divulgación histórica.
Oye, Javier, ¿qué otro reportaje destacarías tú de esta edición del mes de noviembre? Yo he destacado algunos que me ha llamado la atención y he estado leyendo. En tu opinión, ¿destaca alguno para los oyentes?
Bueno, tú has dado en el clavo con el de Franco, porque realmente está muy bien presentando esa equidistancia, esa ambigüedad controlada de Franco. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el dossier, que era un empeño que yo tenía de hace tiempo, desde que vi cómo evolucionaba el nacionalismo catalán en dos vertientes, el nacionalismo burgués y el nacionalismo proletario. Entonces, el dossier que dedicamos al siglo de las barricadas, cómo del nacionalismo, de las revoluciones burguesas nacionalistas, se pasa 50 años después a la Comuna de París, a mí yo creo que me parece muy interesante de leer y sobre todo interpretar en clave del presente. Y luego la batalla de Yadrang, la primera gran derrota americana en Vietnam en 1965. Yo creo que es un artículo también muy bien escrito que plasma todo el dramatismo de aquella derrota de implicación americana en Vietnam.
Siempre he tenido una duda. ¿El director de La Aventura de la Historia se lee la revista entera una vez que se ha publicado? Es decir, ¿se lee la revista de cabo a rabo? ¿Si encuentra errores, sufre mucho, grita mucho para adentro, grita mucho en la redacción?
Sufre mucho y por eso realmente trato de no leerla tanto después como antes. Porque se sufre mucho y lo malo que tengo es que no suelo gritar, tendría que gritar más. Pero bueno, no grito tanto como debería cuando veo un error que realmente es flagrante, ¿no? Eso sí, la leo antes, trato de leerla antes, también delego mucho y confío mucho en los editores. Y después sí, es verdad que es inevitable volverla a leer, casi a la búsqueda de algún gazapo, pero bueno. Bueno, como parte del negocio.
Javi, el mes de diciembre para cualquier soporte que soporta contenido de comunicación suele ser un mes muy especial. ¿Estás trabajando ya en el contenido de la revista de diciembre?
Sí, por supuesto. Es más, lo tendremos que cerrar la semana que viene y ya tenemos prácticamente decidida la portada. Y bueno, en el día 11, 12 más o menos, cerramos lo que es el mes siguiente. De hecho, casi la semana que viene empezaremos a trabajar con enero. Bueno. Es verdad que llevamos temas que vamos resolviendo con tiempo y dejamos siempre esas páginas abiertas a darle cierta interpretación con la actualidad o ciertas analogías o ciertos paralelismos con lo que podemos ver de la actualidad. Diciembre es obviamente el mes de las elecciones, entonces tendremos que pensar algo por ahí.
La Aventura de la Historia ya está en el kiosco. Javi, en todo caso, comprometido públicamente en diciembre a atenderme unos minutitos para destripar un poquito la revista de diciembre, ¿te parece?
Con lo bien que me tratas, por supuesto.
Javi, un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas noches. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Esa es la máxima que empuja a algunos japoneses a usar el odori don, un sistema de moda para consumir marisco artificialmente vivo. Digo artificialmente porque, aunque el marisco consumido ya pasó a mejor vida, por medio del odori don se le empuja a moverse, y a moverse mucho, casi tanto que cuesta atraparlo en el plato, José Manuel. Es decir, que un marisco que está cocido, le añaden o le hacen esto del odori don y aquello empieza a moverse.
Efectivamente, y es totalmente cierto, lo he visto en algunos vídeos y es muy curioso. Podríamos empezar además traduciendo lo que significa ese término japonés, odori don. Odori significa baile, don significa comer, con lo cual odori don es ese sistema para lograr que el marisco baile literalmente en el plato. Podríamos poner un ejemplo bastante sencillo. Todos en algún momento le hemos echado un poquito de limón o una concha fina, y la concha empieza a moverse, ¿no?, dentro de su propia concha. Pues bien, imagínate eso no con una concha fina, sino con un pulpo, con un calamar de buen tamaño. Me imagino que en esto habrá personas que disfruten comiéndose ese animal casi vivo, y personas que sientan un poquito de aprensión, ¿no?, como si estuvieran devorando un animal que todavía no ha muerto.
Bueno, vamos a saber exactamente qué consiste este singular sistema. Quiero saludar a Surso Mariño, es neurocientífico, profesor de la Universidad de La Coruña, y por su nombre deduzco que presunto gallego. Profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Hablo con un gallego, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, oye, ¿cómo diablos logran los japoneses que el pulpo o el calamar se marque una pieza de baile sobre el plato cuando segundos antes estaba absolutamente estático?
El secreto está en que realmente no está cocido y está casi vivo. Los tejidos de esos pulpitos, en concreto de esos calamares que se ven en algunos vídeos por ahí en la red, están frescos, de tal manera que las células todavía tienen la capacidad las células musculares tienen la capacidad de contraerse, y las neuronas encargadas de enviar los impulsos para activar esas células musculares todavía tienen también la capacidad de generar descargas eléctricas. Y ahí está el asunto. Todos nosotros...
Perdona, Surso, esto sí. Es como cuando le cortas el rabo a una lagartija y a pesar de que el rabo está diseccionado, separado, sigue moviéndose, ¿no?
Claro, claro, claro. Mientras las células estén vivas, están, pues tienen la capacidad de hacer lo que el entorno químico que las rodea les ordene. Todas nuestras neuronas, todas las células de nuestro sistema nervioso y todas nuestras fibras musculares son células que tienen la capacidad de generar electricidad, descargas eléctricas, y generan esa electricidad con el movimiento de iones. Los iones son átomos con una carga eléctrica. ¿Y qué iones utiliza nuestro cuerpo? Pues iones de sodio, que es lo que hay en la sal. La sal, que utilizamos para comer, está formada por sodio y cloro. Entonces, si a un pulpito de estos lo bañamos en sal, estamos de una manera artificial obligando a las células excitables que tiene ahí, que son las neuronas y las fibras musculares, a generar de una manera descontrolada pues actividad eléctrica, que es la actividad precisamente que hace que los músculos se contraigan.
¿Y piensas, Surso, que realmente hay mucha gente que pueda disfrutar comiéndose un marisco con el que casi tienes que pelear? Porque parece que esconde como cierto toque de canibalismo, ¿no?
Ya, bueno, yo supongo que el éxito de ese plato o la razón por la que se ha hecho conocido es por el aspecto circense de verlo moverse, claro. No sé yo cómo estará de dura esa carne. Todos los que comemos habitualmente el pulpo a feira galego...
¡Qué rico!
Está estupendo, es uno de mis platos favoritos. Pues sabemos que hay que cocerlo durante un tiempo determinado, y además antes hay que haberlo congelado o hay que haberlo, pues... darle unos golpes fuertes para
que sea blandito, ¿no?
Exactamente. Correcto. No es fácil comerse un cefalópodo de estos. Y yo realmente no sé cómo será el proceso de masticación de esos pulpitos, porque están realmente recién muertos, ¿no? Están muy frescos.
Profesor, una pregunta. Hablas en futurible. Debo entender, por tanto, que tú no has probado el pulpo este al odor y dom, ¿no?
No, sí que lo he probado en sushi, en países asiáticos, y el pulpo así...
que preparan en sushi sí que está realmente...
Pero ese no se mueve, ¿no?
No, ese está muertísimo. pero este está muy fresco. El hecho de que esté fresco es algo parecido a algo que realmente todos conocimos desde hace mucho tiempo. Seguro que todos habéis oído hablar de esos experimentos que hacía Luigi Galvani con las patas de una rana,
¿sí?
Dándoles una pequeña descarga eléctrica para comprobar precisamente esto, que nuestros tejidos nerviosos y nuestras fibras musculares utilizan electricidad. Esas ranas que utilizaba Luigi Galvani, o esas ancas de rana, porque no estaba la rana entera, eran también ancas de rana fresquísimas, en las que las propiedades de contracción de las células y del movimiento de estos iones que producen electricidad todavía estaban activas. Pues es lo mismo que pasa con estos pulpos.
Te mando un abrazo eléctrico y gracias por atenderme a esta hora de la noche.
Nada, un placer siempre.
Gracias, profesor, nada, buenas noches.
Yo prefiero el pulpo gallego que el pulpo alodoridón.
Anda, que yo también, no me fastidie. But I smell the one you call us, so good, bye. Hey, I know you're lying. Juan Diego Periáñez, COPE Sevilla, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, Peri, me he quedado verdaderamente, en fin, digo alucinado por si hay gente menor de edad escuchando la radio. Hay una empresa española, 100% española, que se llama BQ, que es la empresa que se ha colocado en el número uno en ventas online, ojo, de teléfonos, pero por encima de marcas muy reconocidas, ¿no?
Pues sí. Mira, su potente tecnología, un trato muy amable en el servicio técnico, un buen equilibrio de precio, calidad, prestaciones, ha conseguido llevar a BQ al número uno de ventas online de terminales móviles, por encima de la atención de Samsung o Apple. Para que te hagas una idea,
fuerte, ¿eh?
Esta empresa 100% española ha pasado de tener 18 empleados a más de 1000 en nada. En 5 años, y en el ejercicio de 2014 llegó a vender 1,5 millones de dispositivos.
¿Pero siempre han estado vendiendo teléfonos móviles?
No. Mira, estos empezaron vendiendo memorias USB, de las memorias USB pasaron a los libros electrónicos, de ahí dieron el salto a los móviles, y para que te hagas una idea, ahora han firmado un acuerdo con Google para lanzar el primer terminal Android One en España, y están presentando en estos días productos de gama media alta, que van a estar en tiendas, pues cuando esta entrevista esté sonando, disponibles para todos.
Bueno, pues fíjate que hemos tenido la suerte, entre otras cosas gracias a tus contactos y tu agenda, de poder contactar con el cofundador y director general adjunto de BQ, que es Rodrigo del Prado. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, antes de tener este contacto contigo, yo he preguntado a la redacción del programa, ¿os suena la marca BQ? Tengo que reconocer que a la mayoría de los miembros del equipo no sabían de qué le estaba hablando, pero algunos que sí identificaban BQ, inmediatamente dicen, ¡oh, eso es la caña, eso es, no sé! BQ, ¿tienes la impresión de que hay una imagen de marca, no digo ya solo desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo de lo que es BQ?
Hombre, al final nosotros, teniendo en cuenta que hemos ido vendiendo cada año un poquito más, pues eso ha sido que gracias a que había usuarios que estaban satisfechos. Por lo cual, sí, cierta imagen de marca hay, y bueno, pues nos gusta que esa imagen de marca también sea reconocida por, bueno, que la experiencia que nuestros terminales ofrecen, que al final pues es muy similar a la de otros con precios más caros, y por eso se venden tanto, no hay mucho más secreto.
Esa era la pregunta que te quería hacer, es decir, ¿dónde está el secreto? Supongo que en vender a mejor precio que la competencia, ¿no?
Bueno, el secreto, mira, al final esto es como si uno quiere hacer hamburguesas porque le gustan las hamburguesas y se monta un restaurante de hamburguesas. Podría pensar, ¿cómo voy a competir con los grandes de las hamburguesas, no? Yo haciendo aquí mis hamburguesas, pues el hecho es que seguro que cerca de donde estáis vosotros hay un sitio donde vais a comer hamburguesas y que están igual de buenas, bueno, seguro que mejores, ¿no? Y que tienen éxito compitiendo contra un McDonald's o un Big Mac. Pues aquí es un poquito lo mismo, somos un poco cocineros, seleccionamos los componentes que queremos poner en los productos, escuchando a nuestros usuarios, buscando pues que el producto responda a eso que quieren los usuarios, que al final pues es autonomía fundamentalmente, ¿no? Que la batería me dure, que saque buenas fotos, que la pantalla se vea bien, que me escuchen bien cuando hablo por teléfono.
Oye, Rodrigo,
cositas sencillas.
Y luego encima, a partir de ya, muchos de vuestros productos van a tener garantía de 5 años, que esto es como algo impensable en un chisme que en otra marca sabes que al año y medio vas a tener que tirarlo.
Bueno, efectivamente nosotros al desarrollar nuestros productos desde cero, pues estamos seguros de lo que hacemos y por tanto podemos ofrecer una garantía de 5 años, como bien señalas, pues en todos los productos que hemos lanzado durante este año, los Aquaris M, toda la gama de productos M que se lanzó ya antes de verano, y los Aquaris X que vamos a lanzar ahora.
Oye, el Aquaris X, ¿a por dónde va? Más o menos, ¿por qué terminal va? ¿En qué gama lo colocáis? ¿Media, media, alta, no?
Yo es que esto de las gamas, yo me gusta más hablar de experiencias.
Entonces, ¿la experiencia de usuario cuál va a ser?
¿Perdona?
La experiencia va a ser media
la
alta, ¿no?
La experiencia va a ser tan buena como la de cualquier terminal, o casi tan buena, vamos a decir, casi tan buena, ¿no? Para que no haya alguno muy puntilloso que nos diga, oye, pero tenéis una resolución HD en vez de Full HD. Bueno, pero al final lo que importa es que la pantalla se vea bien, ¿no? No cuántos píxeles tenga la pantalla.
Oye, ¿cuál es el próximo lanzamiento de BQ que tenéis en el laboratorio, en el horno?
Bueno, pues estamos trabajando en cosas que se irán presentando. Sabéis que somos una compañía que no nos gusta anunciar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Preferimos hacerlas y luego enseñarlas que anunciar lo que vamos a hacer. Estamos trabajando en muchas cosas, estamos trabajando mucho en robótica educativa, estamos trabajando mucho para que, bueno, pues lo que a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo hacer, y han sido pues 8 años vendiendo pendrives para ser capaces de hacer un producto como un teléfono móvil y sacarlo al mercado, pues que las nuevas generaciones lo tengan un poquito más fácil, que
oye,
desde
esto de
10 años sean capaces de hacer sus productos.
De BQ, que para los malagueños tiene un alto significado, Boquerón, es la abreviatura de Boquerón. Rodrigo, una pregunta, si queremos conoceros un poquito más, supongo que hay un sitio web donde os podemos descubrir o encontrarnos con vosotros.
Sí, claro, www.bq.com.
Así de simple.
Así de simple.
Rodrigo, que gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Felicidades y gracias porque, fíjate lo que decía Periáñez, de 18 empleados a 1000 empleados. Eso sí que es ser emprendedores con mayúsculas. Señor, gracias y buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que...
Cuando pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo, qué maravilla, qué maravilla, qué elegante era. Mira que no tenía voz apenas, pero qué elegante, qué swing. Perdón por el anglicismo, pero es que...
Pero perdón, ¿que no tenía voz Frank Sinatra?
Gran voz no. No,
era la, se refiere a la potencia de
potencia
voz.
De voz era la manera de cantar, la manera de vocalizar y el suave estilo este que tú estás escuchando. Y ahora nosotros no, pero vamos, si estuviéramos aquí dos señoritas,
lo que apetece pues, es bailar.
A bailar. Correcto. A bailar.
Profe, tendremos el boletín de noticias inmediatamente, luego vamos a contar la tormentosa y apasionada relación entre
que
Sinatra
no
y
Garner. Que no se pierdan esta noche. Bueno, no se la pierdan nunca, pero esta noche.
Oye, porque de Frank Sinatra sabemos, bueno, un gran cantante. ¿Ava Gardner fue una gran actriz? ¿O
no,
solo era cuerpo?
No, era una actriz correcta, correcta. No era mala actriz, era correcta. No era un monstruo de la interpretación. Pero claro, era... esto a comentario es machista, pero estoy citando frase de la época. De la época, de los años 50. El animal más bello del mundo, ¿no? Entonces, claro, la belleza de Ava Gardner superaba todo lo demás. Pero no era mala actriz, no era una gran actriz. El caso contrario de Bette Davis, que no era una mujer de gran belleza, la actriz superaba a la persona, y aquí es que es imposible.
Y de la relación que vamos a hablar entre Sinatra y Ava Gardner fue apasionada, pero muy tormentosa, ¿no?
Te tiro una botella, tú me tiras una botella, yo te lanzo un jarrón, estamos los dos borrachos, nos tiramos a la cama, nos abrazamos, nos queremos, nos odiamos, me levanto, ahora te pego con un zapato, pégame tú con el cepillo de dientes. Una cosa que no se lo pueden perder, si esa noche la cosa va que no vea.
Y eso tenía mucho que ver, supongo, con dos enormes egos, ¿no? Dos personas súper populares, planetaria, era una popularidad planetaria.
Absolutamente planetaria, tenía que ver con un apasionamiento tremendo, dos personas, más ella que él, ¿eh? Más ella que él, con unos apetitos sexuales muy grandes, que había que satisfacer en cualquier momento, y los egos, como tú bien dices, planetarios también, porque claro, que fíjate, metes en la misma habitación a Frank Sinatra, que es un monstruo, eso que se dice en el lenguaje coloquial, ahora todos somos monstruos, y a Wagner, una monstrua, si se pudiera emplear de esa manera.
¿Y tuvo ya relaciones sexuales y sentimentales con personajes muy conocidos de España?
Hombre, tuvo. Ella era una banda. Es que no va, nos va a faltar tiempo esta noche. Mario Cabré y Luis Miguel Dominguín, por citar solo dos toreros. Y hay una anécdota apócrifa del Fari. El Fari cuenta, y yo creo que quizás de broma, el Fari fue taxista, como todos sabemos. Dice que una noche entró en su taxi a Wagner, que iba, pues como iba siempre, en un estado etílico, potente.
Ah, sí, era muy borrachina, ¿eh?
Admirable, admirable. Todo, se lo bebía todo, como Frank Sinatra, el manso, se bebía en el manso. Entonces llegan al hotel y se baja del taxi y parece que Ava Gardner, siguiendo su costumbre, invita al taxista a que suba a su habitación.
Déjelo ahí, no me lo cuente ahora. Vamos al boletín de noticias,
vale.
Y luego entramos en profundidad.
Muy bien.
Vamos a las noticias de España y el mundo e inmediatamente la vida sentimental de Frank Sinatra y Ava Gardner. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. May hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly.
mama.